Parece que cada día nuestra identidad, nuestro propósito y nuestros valores son confrontados con mensajes mezclados que fácilmente nos pueden confundir. Estamos en esta serie de enseñanzas titulada Hablando de las cosas que importan. En ella, el pastor Rick Warren comparte verdades bíblicas y consejos prácticos que te ayudarán a ti y a tu familia a crecer en la fe, a tomar decisiones correctamente y encontrar significado en el Dios que te ha creado. Dios quiere que seas empático al escuchar a las personas, no que le soluciones sus problemas. Él quiere que sientas y que entiendas lo que le sucede antes de solucionar el problema. No te saltes estos pasos. Espera, aunque sepas la solución perfecta. Deja que compartan todo lo que tienen que compartir y sé empático, porque hay sanidad cuando puedes hablar y ser escuchado. Escuchemos al pastor Rick en la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, en la segunda parte de la enseñanza titulada Creando conversaciones que edifican.
Permíteme darte uno más. Este es el más duro de todos. Número 6. No debo tener como amigo cercano a creyentes que pecan sexualmente. Noten que no dije no creyentes. Dije creyentes que pecan sexualmente. ¿Por qué hacer esa diferencia? Te voy a dar un principio. Tal vez lo quieras escribir. Nunca esperes que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Es por eso por lo que no creo en intentar hacer leyes para hacer a los no cristianos actuar como cristianos o hacer a los no creyentes actuar como creyentes. ¿Por qué? La Biblia dice que no tienen el poder para cambiar. El libro de Romanos fue escrito para decir que no tengo el poder para cambiar cosas en mi interior hasta que tenga a Cristo en mi vida. Así que esperar que las personas se comporten como las personas que tienen el poder de Dios en su vida es como comprar el carruaje antes que comprar el caballo. Nunca esperes que un no creyente actúe como un creyente. Yo no lo hago. Dios no lo hace y tú tampoco deberías. Esto es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 5, 9 al 11. Pablo lo escribe y dice, por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Por qué? Porque son de mal testimonio y porque son una mala representación de Cristo. Cualquiera de estas cuatro cosas, él dice que no son una buena representación de Jesús. Y si te haces llamar cristiano y andas con alguien que se dice cristiano, pero no actúa de una manera cristiana, él dice, eso es un problema. Así que debes mantenerte alejado de esa clase de personas. Pero la Biblia tiene muchos consejos acerca de qué tipo de personas deberías elegir para que sean tus amigos cercanos. No sé si se dieron cuenta, pero hace un rato les dejé una tarea. ¿Captaron cuál es la tarea? Si no se dieron cuenta, se las voy a recordar. ¿Recuerdan cuando hablamos de los círculos? Ahí les pedí que evaluemos nuestras amistades para saber quiénes están en qué círculo, para ver si nos gusta lo que vemos, porque nuestros amigos tienen una gran influencia sobre nosotros. Hablamos acerca de los amigos casuales y de los amigos cercanos. Y ahora quiero hablarles de quiénes debemos elegir para que sean nuestros amigos más íntimos. Porque mientras más cercanos sean nuestros amigos, mayor influencia van a tener sobre nosotros. Solo tenemos espacio para pocos amigos íntimos, amigos que tienen un gran impacto y que son una fuente de influencia sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo elijo? ¿Quién debería ser un amigo íntimo, sabiendo que van a tener influencia adicional sobre nosotros? Hay muchos tipos de cualidades, muchas cualidades importantes que debemos considerar al elegir a nuestros amigos íntimos. Me voy a enfocar en tres, en las cuales las Escrituras se enfocan un poco más. Así que aquí hay tres cualidades que debes buscar en tus amigos íntimos. Primero, escojo amigos que me animen espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice esto: así que aliéntense y edifíquense unos a otros. Este versículo no está hablando acerca de cumplidos. Hay una gran diferencia entre cumplidos y ánimo. Los cumplidos son bonitos, pero tienden a ser superficiales. ¡Hey, pastor, tus dientes se ven muy brillosos hoy! Eso es un cumplido. ¡Hey, pastor, te ves menos calvo que la última vez que te vi! ¡Muchas gracias! Eso es muy lindo de tu parte. ¡Me alegra que lo digas! Pero eso no es ánimo. Es un cumplido. El alentar es ir un poco más profundo, un poco más por debajo de la superficie. El animar importa un poco más y tiene mayor significado que un cumplido. Y Dios quiere que los amigos íntimos que nos rodean sean una fuente de aliento. El diccionario define el animar de esta manera: la acción de darle a alguien apoyo, seguridad o esperanza. Eso es animar. La acción de darle a alguien apoyo, seguridad o esperanza. Me gusta esta otra definición. No es tan conocida, pero dice esto: llenar el corazón. Animar es llenar el corazón. Cuando le das a alguien apoyo, cuando le das seguridad, cuando eres una fuente de esperanza, lo que estás haciendo es que estás llenando su corazón. Un par de ejemplos. Cuando estaba en la preparatoria o en la universidad, teníamos un grupo de amigos íntimos. Y como en todos los círculos de amistad, siempre hay uno que no obtiene la información completa. Esto pasó cuando, si querías hacer una llamada, tenías que buscar un teléfono de casa o el teléfono público. Así que para ser buenos amigos se necesitaba de un gran esfuerzo. Pero había un amigo que siempre se quedaba fuera. Y por alguna razón, cada vez que se quedaba fuera, era a mí a quien me llamaba. Y comenzaba a ser algo rutinario en nuestra amistad. Solíamos salir y hacer algo, pero se nos olvidaba este amigo. Y yo solía recibir su llamada y me decía algo así: hola, supe que fueron a pasear y no me invitaron. Gracias. Y colgaba. Otra vez me llamaba y me decía: hey, supe que fueron al cine y no me invitaron. Gracias. Y colgaba. Ya era algo muy rutinario y me asustaba. No podía hacer nada sin que se molestara mi amigo. No importaba lo que hiciera. Si no lo incluía, era un problema. Y cuando comencé a pensar acerca del ánimo, tuve que tomar una decisión. ¿Mi amigo es una persona que me da apoyo, seguridad y esperanza, o es una fuente de tensión? Al evaluar mi círculo de amigos, tuve que tomar la decisión que él no era una persona que quisiera tener en mi círculo íntimo. Él no llenaba mi corazón. Uno de mis mejores amigos, él vive lejos. Casi no nos vemos, pero cada vez que nos vemos, ya sea para tomar un café, o cada vez que yo voy a su ciudad, o él viene en un viaje de negocios, ya sea por 5 minutos, 50 minutos o 5 horas, siempre salgo con el corazón lleno cuando estoy con él. Simplemente tiene una manera de alentarme, de apoyarme y de brindar confianza a mi vida. Esos son los amigos que Dios dice que debes tener más cerca. Así que elige amigos que te animen espiritualmente. Al planear este tema, la soledad es un gran problema. De hecho, estadísticas recientes dicen que el 65% de los adolescentes de 12 a 17 años experimentan la soledad a diario. Es un gran problema. Y parte de esta soledad que sentimos es causada porque nuestros corazones no están llenos. Nos sentimos solos porque no tenemos el tipo de amistades que llenan nuestros corazones. Tenemos muchas amistades que están llenas de las cosas negativas de las cuales hemos hablado y que debemos de evitar. Aquí está la segunda cualidad. Escojo amigos que constantemente me apoyan emocionalmente. Me encanta ese versículo en Proverbios 17:17. Dice, el verdadero amigo siempre ama y en tiempos de necesidad es como un hermano. ¿Cómo sabes quién es un verdadero amigo? Los verdaderos amigos llegan cuando todos se van. Cuando estás en problemas, ¿sabes quiénes son tus amigos al ver a las personas que llegan a tu vida y las personas que se van? ¿Cómo es entrar en la vida de alguien? Eso es lo que significa. Tal vez quieras anotar esto en algún lugar. Es decir, estoy contigo y no solamente estoy para ti. ¿Notan la diferencia? Si necesitas algo, sé que estás pasando por un momento difícil, pero si necesitas algo, aquí estoy para ti. Cuando dices, estoy para ti, les cargas todo el peso de tener que buscarte en su momento de necesidad. Pero cuando dices, estoy contigo, estás diciendo, soy proactivo, voy a caminar este trayecto contigo, estaré contigo en cada paso, y buscas maneras de hacerles saber que estás con ellos. Llegar a la vida de alguien significa escuchar. El mejor apoyo emocional que le puedes dar es simplemente sentarte y guardar silencio.
Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Nuestro propósito, valores e identidad están siendo atacadas a diario por la presión social, los medios, la opinión de los demás y las tendencias sociales. Pensando en esto, el pastor Rick ha creado una serie titulada Hablando de las cosas que importan, donde bíblicamente y prácticamente toca temas como no perder nuestra identidad, cómo edificar amistades saludables, cómo crear conversaciones que edifican, cómo ser un discípulo de Jesús en esta era digital y qué hacer cuando eres acosado y abusado. Necesitamos hablar de estos importantes temas desde la perspectiva de Jesús y pasar estos valores a la siguiente generación. Nos gustaría que tuvieras estas enseñanzas a la mano para poderlas consultar y compartir. Queremos enviarte esta serie de 5 enseñanzas sin anuncios y con porciones que no fueron transmitidas. Al contribuir económicamente con este ministerio, con cualquier cantidad, como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie titulada Hablando de las cosas que importan, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorricespañol.com o al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
Cuando las personas están pasando por un momento difícil, se necesitan menos palabras y escuchar más. Al decir, estoy contigo, significa que escucho lo que tienes que decir y estoy dispuesto a estar contigo en ello. Llegar a la vida de alguien significa servir a tus amigos. Llegar a la vida de alguien significa servirlos, buscar formas proactivas de ser un apoyo emocional, apoyo físico o lo que sea que ellos necesiten. Número 3. Escojo amigos que me retan a pensar. Esa es una muy difícil. Y si puedo ser honesto con ustedes, aquí entre nosotros, no me gusta esta. No me gusta que Dios quiera que escoja amigos que me reten a pensar. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Me gusta ser amigo de personas que piensan como yo. Me gusta tener amigos que tienen las mismas creencias, las mismas opiniones y el mismo punto de vista que yo. Me agradan las personas que son como yo, y cuando alguien comienza a pujar en contra de eso, tengo una tendencia a luchar contra ello. No me gusta que me reten. Si eres realmente mi amigo, tienes que estar de acuerdo conmigo. A veces tengo ideas no muy buenas, pero debes estar de acuerdo con ellas. Necesito personas en mi vida. Tú necesitas personas en tu vida, personas que estén dispuestas a corregirte, pero no de manera despectiva o ofensiva. El hierro se afila con hierro. El pastor Kirk, el que nos habló de los círculos, nos platica que uno de sus mejores amigos fue el que escribió este libro con él. Pero él nos platica que ven las cosas de manera diferente, que han experimentado su fe de manera diferente. La manera en que ellos y sus esposas enfrentan las cosas son de manera diferentes. Ellos tienen hijos que son exactamente de la misma edad, pero los han criado de manera diferente. Y a lo largo de los años, ellos han tenido estas conversaciones apasionadas, hermosas, retadoras y confusas. Han tenido momentos donde se miran cara a cara y de rodillas se dicen: hermano, eso es lo que pienso acerca de eso. Eso es lo que veo y eso es en lo que difiero. Y el resultado ha sido algo maravilloso. Ha sido una amistad maravillosa. Son mejores padres porque se han retado el uno al otro. Son mejores esposos porque ellos ven cosas acerca del matrimonio que son diferentes de lo que las ven el uno y el otro. Son mejores seguidores de Jesús porque ellos han experimentado su fe de algunas formas que han sido diferentes del uno al otro y han añadido esta capa de riqueza y de profundidad en sus vidas. Algo fácil en las amistades es rodearte de personas que tienen la misma mentalidad que tú. A veces, de la misma raza, se juntan mejor. Es el camino fácil. Es el camino con menos resistencia. Pero si quieres amistades que son enriquecedoras, significativas, que llenen tu vida y tu corazón, te animo a que tomes el consejo de Dios y escojas amigos que te reten a pensar. Entonces, quiero que recuerden estos círculos y al escuchar los siguientes mensajes, escriban quiénes son sus amistades casuales y quiénes son sus amistades cercanas. Y tomando en cuenta estas tres cosas, pongan atención en quiénes van a poner en la categoría de amistades íntimas. Y háganse la pregunta: ¿estas personas me animan espiritualmente? ¿Me apoyan emocionalmente? ¿Me retan a pensar? Permíteme darte una oración que va a resumir todo lo que hemos hablado. Mis mejores amigos deben sacar lo mejor de mí. Mis mejores amigos deben sacar lo mejor de mí. Si no están sacando lo mejor de ti, entonces no son realmente tus mejores amigos. Alguien más debería de serlo. Si tus mejores amigos no están sacando lo mejor de ti, entonces no son los mejores. Escribe esto, y cuando evalúes a tus amistades, piensa en esto. ¿Acaso estos son mis mejores amigos? ¿Están sacando lo mejor de mí o no? Cambiemos de tema y hablemos de lo opuesto. Aquí tienen otro enunciado que quizá quieran escribir. Para tener grandes amigos, debo de ser un gran amigo. Y a eso nos vamos a dirigir con la siguiente parte del mensaje. Para tener grandes amigos, debo ser un gran amigo. No puedo esperar que la persona sea para mí lo que yo no estoy siendo para ellos. Así que lo que quiera que las personas hagan conmigo, yo debo hacerlo con ellos. Vas a traer lo que eres. Si eres un gran amigo, ¿qué crees? Vas a traer grandes amigos. Ese es un factor que debes ver. Vamos a ver 8 bases de cómo ser un gran amigo según la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice. Él siempre va a estar en lo correcto. Estas son las bases para las amistades cercanas. 8 bases para construir tus amistades. Número 1. Sé alegre. Saluda a las personas con una sonrisa. Esa puede parecer obvia, pero cuando das por hecho a un amigo, por lo regular, no le sonríes. Hay un enorme poder en una sonrisa. Una sonrisa puede cambiar la atmósfera de manera instantánea. Puede cambiar un cuarto. La distancia más corta entre 2 personas es una sonrisa. La sonrisa es un lenguaje universal, es conocido por todo el mundo. Si le sonríes a una persona, ¿qué crees? Te va a sonreír de vuelta. No necesitas conocer su lenguaje. Si tú le sonríes, va a sonreír. Es de esas cosas que son entendidas por todos. Y eso todo mundo lo sabe. que si le sonríes a alguien, te va a sonreír de vuelta. Es un lenguaje universal. Y lo mejor de una sonrisa es que no cuesta nada y que puedes alegrar a alguien que está pasando por un mal momento. Con el solo hecho de una sonrisa al mesero, a la persona en el supermercado, a cualquier persona que se te cruce en tu camino, ya sea al cartero o a quien sea. Estudios demuestran que cuando sonríes, realmente te vuelves más bonito. No tienes que perder todo ese peso después de todo. Si sonríes, serás más atractivo. Estudio tras estudio dice que cuando una persona sonríe, instantáneamente se vuelve más atractivo. Yo pienso que los cristianos amargados son un insulto al gozo de Dios. Parece que fueron bautizados en vinagre. Por favor, cuando andan por ahí con sus caras largas, son una vergüenza para Dios. ¿Cuántos de ustedes están felices? ¿Estás emocionado porque eres salvo e irás al cielo? Muy bien, examina tu rostro. Solo son necesarios 7 músculos para sonreír. Y necesitas 42 para fruncir el ceño cuando te molestas. Gastas más energía. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 15:30. La mirada que anima trae alegría al corazón. Esto es lo interesante de este versículo. Pensamos lo opuesto, que un corazón alegre trae una sonrisa al rostro, pero la Biblia en este versículo dice lo contrario, que una mirada animada, un rostro alegre, trae alegría al corazón. ¿Sabías que tus músculos faciales pueden cambiar el estado de ánimo de tu corazón? Cuando estás triste y comienzas a sonreír, eso va a cambiar tu ánimo, te lo garantizo. Estudio científico tras estudio ha demostrado que cuando comienzas a sonreír, realmente puedes cambiar tu estado de ánimo. No puedo decirte cuántas veces he manejado hacia la iglesia un domingo por la mañana sin tener ganas de predicar. Solo me gustaría quedarme en casa y ver el fútbol. Así que lo que hago es comenzar a sonreír y mirarme en el espejo. Comienzo a sonreír y digo, mira, este hombre está feliz. Y al llegar aquí, ya estoy listo para sonreírte. Pensamos que nuestro corazón debe cambiar antes de sonreír. Dios dice que cuando comienzas a sonreír, eso va a cambiar tu corazón. Así que, cuando te levantes en las mañanas, esfuérzate por poner una sonrisa en tu rostro. Y mientras haces eso, usa un lenguaje amigable. Escuchen lo que dice el siguiente versículo. El Señor se alegra. ¿Con qué? Con las palabras amables. ¿Sabías que cada vez que dices una palabra amable, no tiene que ser un discurso, solo una palabra? Y mientras haces eso, usa un lenguaje amigable. Escuchen lo que dice Proverbios 15:26. El Señor se alegra con las palabras amables. ¿Con qué? Con las palabras amables. ¿Sabías que cada vez que dices una palabra amable, no tiene que ser un gran discurso, solo una palabra amable? ¿Sabías que Dios se alegra?
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Daniela nos escribe: Hola, Pastor Rick. Acabo de terminar de leer su libro Una Vida con Propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios, y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Firma Daniela.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.